¿Quieres mantenerte al tanto de todas nuestras novedades y no perderte ni un solo video? Entonces te animo a que te suscribas. No te preocupes, es gratis. Además, no olvides activar las notificaciones y darle like. Gracias por estar aquí, por ser parte de nuestra comunidad y por acompañarnos en cada paso de esta emocionante aventura. Comencemos.
Y te escuchamos perfecto. Así que, primero que nada, bueno, darte la bienvenida acá a nuestro espacio en Pienso en Positivo. Muchísima gente conectándose desde muchas partes, así que desde acá le estamos enviando nuestros saludos. Y comencé preguntándoles si conocían lo que era Enneagrama, y muchos me escriben que no. Así que es una gran y una magnífica oportunidad de comenzar por ahí. ¿Qué es un Enneagrama?
Sí. Te iba a comentar lo mismo, estaba prestando atención a los comentarios de la gente y por un lado, qué bueno que tanto todavía hay mucha gente que no conozca porque tienen la posibilidad de acercarse a este conocimiento, a este camino de autoconocimiento profundo, transformador. Así que bueno, vamos a contar para todos los que nunca escucharon hablar de esto, ¿qué es el Enneagrama? El Enneagrama es un camino, es una herramienta de autoconocimiento muy poderosa, muy profunda y a su vez muy simple y rápida, ¿no? Porque nos muestra un atajo directo a conocer a conocernos en profundidad nosotros mismos, que es nada más ni nada menos que conocer cuál es el patrón psicológico, cuál es la forma de percibir el mundo, cuál es la forma de reaccionar el mundo, cuáles son los deseos de nuestro ego que cada uno de nosotros tenemos. Lo que explica el Enneagrama, los que nos vienen a mostrar este conocimiento, es que existen 9 formas de ver, reaccionar, percibir el mundo, ¿no? 9 deseos de cómo siento que voy a ser feliz, 9 formas a través de la cual venimos viviendo en forma automática, en forma inconsciente, porque no nos lo han explicado, en los colegios no se enseñaba autoconocimiento, ¿no? Ojalá que algún día esto se incluya en las escuelas, pero es tan importante porque quizás ponemos poco de atención en lo externo, en el cuerpo físico, en conocer cosas que son exteriores, pero todos los malestares, el sufrimiento, todo lo que nos pasa, primero parte de lo interior, ¿no? Parte de lo que está dentro de nosotros, parte de lo que somos. Entonces, el Enneagrama nos viene a mostrar que hay 9 arquetipos de personalidad, hay 9 formas de reaccionar, y cuando uno empieza a hacer este camino, empieza a identificar su propio, digamos, eneatipo, estas 9 formas de reaccionar o nuevos patrones psicológicos se llaman eneatipos. Entonces, el primer paso en este conocimiento, en esta sabiduría, es poder reconocer, identificar en uno mismo cuál es ese patrón psicológico que está operando en mí desde toda la vida, que yo no conocía, y que incluso no solamente me causa sufrimiento, me causa ciertas restricciones en aspectos de mi vida, sino que lo que nos pasa todo el tiempo, que nos genera los conflictos vinculares, ¿no? Porque ¿por qué el otro critico, me enoja, me entristece, me angustia? ¿Por qué el otro no entiende? ¿Por qué el otro es diferente? Porque el otro tiene otra forma de reaccionar ante el mundo, otra forma de ver, tiene otra búsqueda en este mundo. Entonces, empezar a conocer esto es como correr un telón, ¿no? Y uno dice, ah, ahora entiendo cómo se mueve el títere, veo al titiritero, veo los hilos que están manejando todas estas conductas. Y por supuesto el Enneagrama lo que nos da la gran posibilidad es de empezar a ser libres de este patrón psicológico, de utilizarlo en la medida en que me es funcional a mi ser, a mi alma, a mi esencia, pero no estar presos de esta condición de la cual venimos viviendo de forma automática, ¿no? Entonces, la verdad que cada día se está incluyendo en muchas, incluso otras terapias, o como terapia principal, eso depende de cada uno, ¿no es cierto? Pero el Enneagrama es muy poderoso y, como digo, es un gran acelerador de procesos. Porque cuando uno hace consciente algo que no era consciente, es automáticamente como toda la percepción de la realidad de uno mismo empieza a cambiar.
Exactamente. Para ese acelerador de procesos, Claudina, ¿de dónde proviene? ¿Quién lo creó? Porque veo que son figuras geométricas, y bueno, más adelante se lo vamos a mostrar para que lo puedan apreciar y entender. ¿De dónde vienen de dónde vino esa decisión de unir esas 3 figuras y convergerlo en uno solo?
Bueno, para los que no conocen, por supuesto, estamos haciendo referencia al símbolo del Enneagrama, ¿sí? Cuando uno empieza a conocer el Enneagrama, lo primero que van a ver es un símbolo de geometría sagrada que está compuesto de figuras geométricas, un círculo, un triángulo, una hexada, que después cualquier cosa lo vamos a mostrar. Y los símbolos de geometría sagrada es un tipo de lenguaje, es un tipo de información de una conciencia superior, no digamos terrenal. Entonces, la gran pregunta de muchos es, ¿y esto de dónde proviene? ¿Quién lo creó? Bueno, estas son sabidurías espirituales, entonces, tanto como la Kabbalah u otras varias sabidurías o caminos espirituales, no se No creo que haya un ser humano que esto lo haya desarrollado. Esto viene de miles de años, de la antigüedad, que se conocía, se tenía este conocimiento, porque no es solo a nivel humano, no solo a nivel de lo psicológico. A ver, nosotros somos seres espirituales, en un alma, en una dimensión, ¿sí? Limitada. Y el Eneagrama, por supuesto que empieza para el autoconocimiento, entendiéndonos a nosotros, pero también nos empieza a mostrar en qué, digamos, dimensión de la realidad estamos. O sea, no es solamente psicológico, sino que es cosmológico. Entonces, abarca una totalidad. Entonces, no hay a ciencia cierta alguien que pueda decir, el Eneagrama nació en tal lugar y en tal fecha, ¿sí? Esto viene de miles de años, como les decía, se fue abriendo cada vez más. De hecho, en Occidente llegó hace bastante poco, a fines del siglo pasado, o sea, es algo que no estaba, ¿no? En el conocimiento, digamos, de la gente. Y en la antigüedad, sí, obviamente es una rama esotérica, como todas las ramas espirituales. Entonces, de repente los sufíes eran una de las ramas, que es la rama esotérica del Islam, tenían un conocimiento profundo también, los jesuitas dentro del cristianismo. Pero en la antigüedad ya en las escuelas de sabiduría se incluía este conocimiento, quizás no como el nombre de Eneagrama, pero sí ya se conocía esto, ¿no? Entonces, yo no puedo, no sé si hay alguien hoy que pueda decir esto se desarrolló, se creó o viene de tal fecha y de tal lugar, ¿no? Pero sí que es algo ancestral y que hoy cada vez, ¿no? Digo, los conocimientos espirituales creo que se van canalizando. Cuando uno va fluyendo a través de este conocimiento, va siendo capaz de recibir más de este conocimiento. Entonces, es un fluir constante, ¿no? Y por supuesto, en Occidente se utilizó mucho desde el área psicológico, que es como la gran revolución. Dentro de Occidente, obviamente, tenemos que nombrar a grandes maestros como Óscar Hichazo, Claudio Naranjo, obviamente, desde el lado más psicológico, psiquiátrico, que él era psiquiatra y desarrolló y digamos, profundizó mucho en todo esto. Pero como les digo, es relativamente nuevo, ¿no? Creo que el Eneagrama en la pandemia se abrió mucho más con esta necesidad de la gente de reencontrarse con uno mismo, de entender por qué este vacío, ¿no? Cuando nos pararon a todos, uno cuando no puede escapar, si tiene que estar con uno, es cuando empieza a hacerse preguntas y cuando empieza a conectarse con cosas que a lo mejor no hemos querido conectar porque en la vorágine de este mundo material, ¿no? Que nos mantiene hipnotizados, distraídos, disociados de nosotros mismos, es mucho más fácil no hacerse estas preguntas. Pero cuando uno te paran y uno tiene que estar con uno y no hay escapatoria, ¿sí? Cuando uno tiene que estar con uno y no hay escapatoria, hay cosas que empiezan a resonar, ¿no? Hay preguntas, hay muchos por qué que uno empieza a hacerse. Y bueno, por eso creo que en la pandemia se abrió mucho la puerta a muchísima gente que todavía no conocía esto, ¿no? Y cada vez más la gente que entra en el Eneagrama de alguna forma, en algún proceso, yo creo que no sale igual la forma de percibir toda la realidad cambia, ¿no? Y especialmente de uno. Son herramientas muy poderosas para la transformación, por eso el título, porque me da a mí, no dependo de otro, me da a mí las propias herramientas para yo, desde mi voluntad, querer modificar, querer cambiar, querer liberarme de esos patrones que me venían atando y manteniendo en una forma repetitiva de vivir en esta vida, en esta existencia.
Así es, como dice Díaz, así es, reinventándonos, ¿no? De alguna manera. Claudina, ¿y nos puedes mostrar ese símbolo? Porque aquí ya hemos creado bastante expectativa para que nos lo describas y nos lo muestres. A ver, presten atención. Es el, voy a
Sí.
desconectar un momento los comentarios para que lo puedan ver. Vamos
Perfecto,
a
sí, yo
desactivar.
ahora les voy a mostrar el símbolo, no miren los números, este es lo que les explicaba, este es el símbolo, a ver, ahí lo van a ver bien, el símbolo del eneagrama, ¿sí? Que como verán
Sí,
es
se
una
ve.
circunferencia, un triángulo y la otra figura que es como una estrella un tanto particular, eso se llama hexada, como les decía, a ver, la geometría sagrada, los símbolos de geometría sagrada, como otros símbolos sagrados, por ejemplo, las letras en arameo, en hebreo y otras simbologías, ¿no? Hay muchos símbolos sagrados. La geometría sagrada es un tipo de lenguaje que tampoco hemos conocido mucho en profundidad, no nos lo han enseñado, que es un lenguaje que no va a lo racional, a nuestro intelecto racional limitado en el que operamos en la mayor parte del tiempo, sino que va a un intelecto superior, va al nivel de la conciencia. Por eso el Eneagrama, en primera y última instancia, es un camino, es una herramienta para el despertar de conciencia. Y la conciencia es la que nos puede modificar nuestros hábitos, no la mente racional, ¿no? Einstein decía, no se puede modificar un problema desde el mismo nivel de conciencia que se creó. Entonces, si yo no despierto mi conciencia, si yo no empiezo a ampliar, no empiezo a elevarme para ver las cosas de una altura diferente, no voy a poder modificar algo que me viene arrastrando de forma continua. Y entrar en el Eneagrama es un proceso de apertura, como una flor de loto que se va abriendo la conciencia. Y uno empieza a ver todo, a percibir todo, por supuesto, primero en uno, ¿no? El gran despertar, y encima cuando uno ve, por supuesto, estos patrones compulsivos, esto que he vivido, quizás como si tuviese algo acá que me proyecta, ¿no? Como un proyector que tuviese atrás y me proyecta, ¿qué es lo que me dice que yo voy a, cómo voy a ser feliz en esta vida? ¿No? Pero es simplemente una idea, es una idealización de un yo. Y ahí es donde vamos por la vida tratando de conseguir ser famosos, ser importantes, que nos quieran, ser fuertes, ser esto, ser lo otro, ser perfecto. Y cuando sentimos que alcanzamos eso, en realidad sí, vuelve el vacío, porque es una ilusión, no estoy conectado desde mi ser, ¿sí? Entonces el Eneagrama lo que hace es empezar a conectarnos con nuestra esencia verdadera, con lo que vinimos acá, con eso que nos conecta. Una de las, les invito ahora. Si quieren responder, yo les pregunto a los que están escuchando del otro lado, si ustedes sienten que saben cuál es su pasión. ¿Cuál es su pasión en esta vida? Dolorosamente hay muchísimas personas que te dicen, no sé, no sé qué es mi pasión, no sé cuál es mi pasión, no sé qué me apasiona, no sé qué me mueve, no sé qué me motoriza, porque...
Y algunos, Claudina, te responderán, bueno, mi pasión es que soy médico, mi pasión es que soy mamá, o mi pasión es que soy padre, o mi pasión, quizás, ¿no? O sea,
Sí,
no estamos bien ubicados en eso, ¿no?
hay diferentes, por supuesto, para cada uno la pasión, para una persona la pasión puede ser ir a, y no sé, plantar jazmines, para otro la pasión es ayudar a gente, para otro la pasión es enseñar, transmitir conocimiento, no importa, pero es eso que me mueve, eso que me llena, así no tenga lo que mi ego dice que tenga que tener, ¿no? Este mundo material. Así no me paguen, no me paguen. Algo que lo puedo hacer incluso aunque no me paguen. No estoy diciendo que sea así sin que uno lo cobra. Digo, ¿qué es eso que te motoriza, que te hace, que te da felicidad internamente, ¿sí? Solo por el hecho de hacerlo, de darlo. Entonces, no, lamentablemente, no muchas personas te dicen trabajo, tengo un muy buen trabajo, gano muy bien dinero, me gusta, sí, pero ¿eso te apasiona? No, no, porque si hay. Si hay, no hay plenitud interna, si hay algo, si hay sensación de vacío, es porque uno no está conectado con la pasión. Cuando uno conecta con eso que vino a ser, es eso lo que llena, eso que buscamos afuera, llenarnos, en realidad es alimento espiritual. Tipo, ¿no? El eneatipo empieza a mostrarme mi patrón psicológico, claro que sí. Me muestra cuáles son mis deseos, cuáles son mis miedos, cuál es la forma de reaccionar, a qué le tengo miedo, de qué escapo, de qué es lo que busco. Pero en lo profundo, o sea, bajando ya más allá de lo psicológico, me conecta con esto, con mi esencia, con mi alma, con lo que vine a ser, con mi naturaleza. ¿Qué es lo cuál es mi naturaleza? ¿En dónde yo brillo? ¿En qué uno brilla? ¿No? Porque uno puede ser excelente en algo, pero hay desgaste. Cuando uno hace las cosas donde está como encajado en su propio, en su, toca su propia melodía, ¿no? Nunca desafina. No hay esfuerzo, no hay sensación de carencia. Entonces, bueno, el eneagrama tiene todo esto, se empieza, por supuesto, por el principio, que es empezar a identificar el eneatipo.
Empezar. Yo veo que el eneagrama es, hay muchas herramientas ahorita. Existe el Reiki, existe muchas alternativas, muchas herramientas, ¿no? Carta de los Ángeles, bueno, muchas cosas. Pero yo veo que el eneagrama te ofrece todo en ese solo círculo. Y nos lo puedes volver a mostrar, Claudina, por favor.
Bueno.
Y quería preguntarte, ahí vemos el círculo y vemos números. ¿Tiene que ver con la numerología también o es algo totalmente aparte de la numerología? Vemos los números del 1 al 9,
A
¿no?
ver, sí, acá, no los que están los numeritos en el cuadradito, sino acá el 9, empieza por el 9, que está arriba de todos, el 1, el 2, el 3, acá es donde están ubicados, posicionados los diferentes eneatipos. Y esto tiene una connotación muy grande, por supuesto, para profundizarlo, ¿no? Que nada dentro del eneagrama no tiene un significado profundo, ¿no? Una connotación profunda. Obviamente que si yo soy un eneatipo 1 no es lo mismo que soy un 4 y la ubicación dentro del eneagrama me indica muchas cosas que voy a transitar también en esta experiencia humana, ¿sí? Más allá de mi patrón psicológico. La numerología es otra sabiduría impresionante, no está exactamente vinculada con el eneagrama, pero por supuesto que los números son parte del universo, es un lenguaje del universo, es un lenguaje espiritual. Entonces hay, como digo, como con la Kabbalah y otras sabidurías, hay puntos de conexión, ¿sí? Pero son como lenguajes diferentes, son, ¿sí?, caminos diferentes. Pero bueno, esto que decías, ¿no? De que está todo, que hay muchas terapias holísticas, por supuesto que sí, y todas son útiles, por supuesto que sí. Yo de hecho hago e hice y seguiré haciendo un montón, pero el eneagrama, con el respeto respeto que me merecen un montón de otras disciplinas, está hablando de un nivel superior de conciencia, está hablando de un nivel donde se explica la totalidad, no solo el aspecto humano, ¿sí? Entonces, nosotros estamos, vivimos, existimos dentro de una existencia, dentro de un nivel dentro de la existencia, y todo eso se puede explicar también a través del eneagrama. Por supuesto, porque el círculo, ese círculo, ¿sí?, que vieron en el símbolo, está hablando de la totalidad, llámenlo Dios, divinidad, de donde todo proviene, ¿no? Esta fuente infinita, como dicen quizás los budistas, la vacuidad, no importa, como cada uno lo sienta. Entonces, si absolutamente todo, digamos, proviene de ahí, todo, cualquier cosa existente, querramos o no, está dentro de esto, pertenece a esta divinidad, pertenece a este Dios, pertenecemos, digamos, provenimos de ahí. Entonces, hay muchas, por supuesto, cosas que se pueden hacer en conjunto, pero conocerse a uno mismo y conocer la esencia y conocer, entender esta realidad, ¿sí? Es como un antes y un después, ¿no? Es empezar a entender muchas cosas.
Así es, yo tuve la oportunidad de hacerme mi eneagrama con Claudina y me pareció extraordinario, como bien lo dice ella, es un antes y un después. Empiezas a hacerte consciente de aquello que antes pasaba por tu lado y no le prestabas atención, y es que tiene una razón de ser. Y te quería preguntar, bueno, esta pregunta que nos hace reforzarla acá, Hipnoterapia Prado nos dice, ¿el eneagrama describe el temperamento o el carácter de las personas?
Sí, ahí no voy a entrar en cosas demasiado con detalle, ¿no? Temperamento es una cosa, pero digamos, hablándolo como en forma general, describe sí el patrón de conducta, la forma de ser, de reaccionar, ¿por qué? Mientras vivamos a través de, digamos, de este patrón psicológico, de este ego, ¿sí? Todos escucharon hablar del ego, todos tenemos un ego, que es como un sistema, un software que opera en nosotros, así como como tenemos el cuerpo, tenemos este sistema operativo, pero tenemos como si fuese, imagínense que cada ser humano, nosotros tenemos como un modelo de ego diferente. Es como si un modelo de software, un modelo de computadora, de ordenador diferente. ¿Sí? Todos van a cumplir una función, pero la forma, el mecanismo, el camino va a ser diferente. Ahora, ¿eso es para qué? Porque también me va a empezar a mostrar cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos naturales. Porque el eneatipo me empieza a conectar con talentos naturales. Por ejemplo, hablemos siempre, después vamos a nombrar muy rápidamente, pero siempre tomo el ejemplo, por ejemplo, de María Lé, desde el eneatipo de ella, que está, digamos, uno de los dones naturales es la comunicación, ¿no? Y por algo yo digo, tenés el éxito que tenés en esto que haces, porque el comunicar, hay muchas personas que pueden ser muy eruditas, muy inteligentes, pero a lo mejor no tienen este don de la comunicación, entre otros dones, ¿no? Entre otros talentos. Entonces, empieza a conectarme con un montón de cosas, empieza a comprender, porque hay personas que son más viscerales, son más intuitivas. No tienen que pensar, sienten en las vísceras cuando algo está bien, cuando algo está mal. ¿Por qué? Porque si son de tipo visceral, hay un tipo de inteligencia mayor desarrollada en ese cerebro, en la parte visceral. Entonces hay que confiar, hay personas que son más emocionales, que perciben a las personas de una manera mucho más rápida y sabia que otras personas. Entonces, entender el tipo es un camino a un portal enorme que se empieza a abrir de autoconocimiento, y como decían en la antigüedad, por algo, cuando uno iba, ¿no?, al oráculo de Delfos, el cartel que dice en la entrada es, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Pero primero hay que empezar por uno, no al revés. No quiero comprender el universo, ya fuera si yo no conozco mi universo interno. Cuando empiezo a conocer mi propio universo, yo les puedo asegurar, no yo, Claudina, sino el eneagrama, esta es la sabiduría del eneagrama, que uno empieza a conocer todo al otro, y al universo también, pero primero hay que empezar por uno, y el camino de ir hacia adentro, bueno, es un trabajito, hay que tener ganas, voluntad, porque es un cambio radical.
Así es, bueno, aquí nos está ofreciendo un tips Gómez Oscar Cruz, dice, Nicolás Tesla la ocupó para sus inventos.
Bueno, Tesla, por supuesto, es apasionante, yo siento que no conozco absolutamente nada, he mirado muchos documentales, me apasiona, siento que hay ahí algo increíblemente profundo. Tesla decía, ¿no? Si conocieras la magnificencia de los números, y ahora se los voy a mostrar. 3, 6, 9, que forman el triángulo, ¿sí? Si conocieras la magnificencia de estos tres números, tendrías la llave al universo. Tesla decía eso. Y ahí, obviamente, que hay un vínculo y una conexión enorme, porque de vuelta el eneagrama no es de nadie, el eneagrama es una sabiduría del universo, es una sabiduría espiritual. Y creo que seguramente Tesla desde el desconocimiento absoluto lo digo, pero seguramente Tesla tenía un conocimiento enorme de todo esto, seguramente.
Seguramente. Claudina, nos comentas que entonces hay 9 eneatipos. Uh-huh. ¿Cada uno de esos eneatipos tienen un significado? ¿Cómo podría yo, en este caso, o las personas que nos están escuchando, mejor, vamos a reformular la pregunta. Las personas que nos están escuchando no conocen el eneagrama y lo están aprendiendo hoy. Tú vas a mencionar hoy los 9 eneatipos. ¿En ese momento yo me puedo sentir identificada con uno o con varios? ¿Cómo es ese proceso que nos vas a decir en este momento?
Bueno, por supuesto, lo primero es escuchar la descripción de los 9 eneatipos. Vamos a nombrarlos muy, muy, muy chiquito, como para que tengan, aunque sea una idea general. Ahí, como siempre digo, no es esto para igual los tiempos para todo el mundo. Entonces hay personas que solo con escuchar 2, 3 palabras quizás dicen, uy, sí, ese es mi eneatipo. Hay personas que van a decir, ay, me identifico con 2 o con 3, perfecto, al principio es así, no hay problema. Hay personas que dicen, no me identifico con ninguno o me identifico con todos, también es parte de su eneatipo y es parte de su proceso, ¿sí? Entonces, obviamente, yo lo que sí me sugiero es ir a profundizar en esto, hacer un curso, hacer un taller, profundizar, porque ahí incluso escuchando a los demás es donde uno abre la cabeza. Especialmente cuando uno escucha enfrente a una persona que tiene el eneatipo de su hijo, de su hija, de su mamá y de su papá, y uno dice, ahora entiendo todo, ¿no? Es como entender que no es mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hijo, sino que es el arquetipo que tiene esta persona y que hace que funcione de determinada manera, ¿no? Entonces, conocer el eneatipo es un proceso que puede ser rápido o más lento, y eso es totalmente relativo para cada persona, así que no se pongan mal si con una mínima descripción no lo pueden identificar hoy, porque es parte, aparte hay que ir un poquito más profundo, ¿no? Para conocerlo.
Así es, así que bueno, vamos a hacerlo brevemente porque como entenderán, el tiempo acá es más corto, pero si quieren profundizar y si quieren alcanzar una información mucho más integral y más completa, pues Claudina, con mucho gusto puedes hacerle su mapa personal. Así que esa información se les va a dar de ella directo a través de su cuenta, @integraenneagram. Y este en vivo va a quedar grabado porque nos han estado preguntando si va a quedar grabado, así que lo van a poder ver nuevamente.
Exactamente, sí, para todos los que quieran conocer su eneatipo, profundizar en la lectura de mapa personal, que es lo que yo hago en encuentros individuales, lo que me muestra no es solamente ir a identificar mi eneatipo, sino me muestra estos 9, nosotros tenemos parte de estos 9, tenemos un eneatipo principal, pero tenemos los demás atributos, ¿no?, en nosotros, y hay veces que esos atributos están inhibidos, no están desarrollados, entonces ahí es donde las personas, uno pone en conciencia por qué una persona tiene problemas vinculares, o problemas económicos, o problemas para tomar decisiones, o problemas de ansiedad, o los problemas que todos los seres humanos tenemos en los matices diferentes, ¿no? Entonces el mapa de eneagrama me muestra exactamente por dónde estoy perdiendo la energía, cuáles son las áreas que tengo inhibida y tengo que empezar a desarrollar, por qué, generalmente muchas veces el atributo que tengo muy bajo suelo tener después problemas con alguna persona que es de ese eneatipo, de esos atributos, porque claro, al no tenerlo yo desarrollado y poderlo ver, digamos, a través de un espejo, ¿no?, de un otro, me causa rechazo, me causa conflicto, me causa dificultad, entonces también es un gran revelador para los vínculos, ¿no?, es entender qué pasa con los otros vínculos, con uno mismo y con los demás.
Así es, exactamente. Bueno, fabuloso, Claudina, te escuchamos entonces con el primer eneatipo, que sería que el número 1, me imagino.
Bueno, vamos a empezar, sí, por un orden numérico, vamos a empezar por el número 1. Bueno, las personas de eneatipo 1 son más viscerales, ¿sí? Están regidas más por el cerebro, lo que se llama el cerebro reptiliano, que es la acción, que es la supervivencia, que es la autonomía. Y lo que busca, como hablamos del ego, ¿sí? Hablamos de este ego, el ego de las personas de eneatipo 1, lo que busca es la perfección, es ser perfecto. Es que yo ser una persona perfecta, intachable, impoluta, ¿sí? Que el mundo sea perfecto, que mis hijos sean perfectos, que mi trabajo sea perfecto. Entonces, voy en busca queda todo el tiempo de esa perfección que no encuentro, que siento que nunca alcanzo, entonces empiezo a tener ira, empiezo a tener como una sensación de resentimiento, de enojo hacia adentro, de por qué no hago las cosas como debería para ese nivel tan alto de perfección que anhelo. Entonces es una persona que va tratando todo el tiempo de corregir, de reformar, de ver qué está mal para poder modificarlo, para, según su ego, tratar de alcanzar esa perfección, ¿no? Son personas muy, en general, muy rígidas, bastante serias, bastante, siempre digo, la forma de pararse, la forma de caminar, es muy erguida, ¿no? Todo es como muy correcto, muy intachable. Entonces, cada eneatipo tiene lo que se llama esto, ¿no? La pasión, la búsqueda, su deseo, pero también tiene lo que se llama el nivel de las virtudes, cuando uno ya empieza a hacer un trabajo y empieza a conectarse con su ser, y eso se llama digamos, toda en cada eneatipo podemos empezar a conectar con eso, ¿no? Con la virtud, y en el caso del eneatipo 1 es la serenidad, ¿no? Es poder decir, acepto, me acepto, estoy bien como estoy, puedo estar mejor, pero me acepto como soy, mis hijos acepto como son, la vida la acepto como es. Quiero ir mejorando, sí, porque busco la evolución constante, pero no estoy en estado de resentimiento y de enojo por no sentir que la obtengo. Porque bueno, en este plano, por eso es entender de dónde proviene todo en este plano, no vamos a encontrar la perfección ni en uno ni en nada, porque vivimos en la dualidad, estamos en un estado de desintegración. Pues vamos al eneatipo 2, que ya vamos a ir a los eneatipos emocionales. Al eneatipo 2 se lo llama el ayudador, son esas personas. Ahí yo leía muchas comentarios que decían, mi pasión es ayudar. Bueno, muchas veces las personas de eneatipo 2 dicen esto, no, mi pasión es ayudar, yo amo dar, pero la búsqueda del ego es, yo en el fondo es, yo quiero que me amen, yo quiero ser buena, quiero ser cariñosa, quiero ayudar, quiero ser generosa con las personas que yo de alguna inconsciente o conscientemente busco que me den amor, ¿no? Yo quiero sentirme amada. Este es el punto para las personas de eneatipo 2. Entonces mi ego genera esta estrategia de, bueno, si sos buena, si ayudás, si das, si pones el foco en los demás, ¿no? Esa gente te va a devolver este amor, pero después la vida demuestra que esto no es así, porque nunca voy a conseguir el afuera, el amor afuera, el que no me doy a mí misma, ¿no? Entonces la pasión del eneatipo 2, esta, digamos, esta tendencia es del orgullo. El orgullo es la sensación interna de que soy sobreabundante, que yo puedo ayudar a todos, que yo no tengo necesidades, ¿no? Entonces doy, 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 pero no me doy a mí. Me ocupo de los demás, pero no me ocupo de mí. Veo las carencias de los demás, pero no veo las mías, ¿no? Entonces, este nivel que hablábamos del nivel de las virtudes, el eneatipo 2 en este caso es la humildad. Cuando el eneatipo 2 conecta con sus propias carencias, es decir, no, no, yo no puedo ayudar a todos los demás si primero no me ayudé a mí. No puedo darle a los demás ese amor que anhelo si primero no me lo di a mí. Y conecto con esta humildad de bajar la cabeza y decir, yo también soy carente. Bueno, ahí es la gran transformación para el eneatipo 2. Vamos al 3. El 3, que también está en la tríada, digamos, emocional. Los emocionales siempre tienen un tema vincular, ¿no? La búsqueda de ser querido, la mirada del otro, la aceptación del otro. Y en el caso del eneatipo 3, se lo llama el exitoso, ¿sí? El exitoso, la persona práctica, pragmática, que está todo el tiempo haciendo, hiper conectada con todo, todo el tiempo, digamos, está haciendo con la agenda llena, porque lo que deseo es que me valoren. No que me den amor, sino la valoración, el sentir que yo valgo. ¿Y cómo me dice la estrategia de mi ego que lo voy a conseguir? Bueno, si soy el mejor, si me destaco, si soy el primero, si sobresalgo sobre los demás. Entonces siempre quiero el primer puesto, ser la mejor, ser la que más dinero gana, ¿no? Y son personas que viven como en una rueda todo el tiempo, no pueden parar. Y viven como adaptándose a lo que el mundo siente que esperan ver de ellos, ¿no? Si yo estoy acá hablando con vos, yo siento que todos los que están del otro lado quieren que yo sea la mejor de Enneagrama, entonces trato de mostrarme de esa manera. Y si voy al colegio de mis hijos, yo quiero que todo el mundo piense que yo soy la mejor madre, entonces tengo a mis hijos impecables, que quiero que se saquen un 10. O sea, yo es como que voy tratando de absorber la imagen ideal que el mundo supuestamente tiene que tener de mí y tratar de dársela para brillar, ¿no? Y la virtud, o sea, esta transformación para las personas de tipo 3 es la autenticidad. Es ser auténtico con quien soy, dejar de tener que estar todo el tiempo arriba de un escenario ejecutando un personaje de exitoso, sino mostrarme verdaderamente quién soy, ¿no? Y esto, por supuesto, para una persona de tipo 3, bueno, como digo, es la gran transformación. Vamos a las personas de tipo 4, que se lo llama el romántico, el creativo, el artista. Es esta persona conectada absoluta y profundamente con sus emociones internas, ¿sí? Es una persona que vive apegado a lo que siente. Si hoy estoy contenta, todo es alegría, y si hoy estoy triste porque me acordé de que hace unos años pasó tal cosa, estoy melancólica y todo es triste, ¿no? Y es una sensación de incomprensión, es una sensación de que el mundo no me entiende, de que nadie allá afuera puede entender mi sufrimiento, porque claro, es verdad, nadie allá afuera puede comprender nuestro propio sufrimiento, porque es nuestro, es propio, no pueden tener un sensor. Entonces hay una sensación de carencia, de que los demás son mejores, de que yo salí fallada. Yo quiero que el mundo vea que yo soy especial, que soy única, que soy diferente. ¿Sí? Que no importa si estoy rota, pero necesito que vean que yo soy especial. Entonces, por eso es el gran artista, el gran creativo. Tienen una conexión tan profunda emocionalmente que de ahí tienen como un manantial de creatividad enorme. Por eso son los grandes artistas en el área en que se desarrollen. Tienen esta conexión con la belleza, con lo estético, con lo suave, ¿no? Pero la búsqueda es, quiero que me vean que yo soy original, que yo no soy copia de nadie. nadie, que yo soy diferente, ¿no? Y la gran virtud para el eneatipo 4 es conectar con la ecuanimidad. ¿Qué es la ecuanimidad? Es entender que, uy, a Mariale también le pasan cosas, ella también sufre, no es que la única en el mundo que sufro soy yo, no es que a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos no les pasa nada, ¿no? Es ser ecuánime, poder salir de mi burbuja y entender que a los otros también les pasan cosas, ¿no? Es como ver las cosas un poco más objetivas, no tan subjetivas de mi emoción. Vamos al eneatipo 5, vamos a los eneatipos mentales, racionales, intelectuales y más pensantes, que son quizás eneatipos un poco menos emocionales o más desconectados emocionalmente. El eneatipo 5 se lo llama el observador. Es una persona que su ego le dijo, para estar seguro en esta vida, para en esta vida obtener seguridad, tenés que tener mucho conocimiento, mucha sabiduría. Entonces es una persona que es voraz del conocimiento y observa, es un gran observador de la realidad, en un lugar pasivo, no es una de esas personas que se retraen, que ven, observan lo que pasa afuera, pero no lo viven, lo quieren analizar, interpretar y vivir intelectualmente. Entonces son personas muchas veces retraídas, calladas, ermitañas, no todos, pero hablo en términos generales, que son personas quizás poco sociables, muy poco emocionales, emocionales, son extremadamente sensibles, perciben la realidad de una forma tan densa, tan pesada, los abruma, que por eso necesitan preservar esta energía, reservar esta energía, ¿no? Entonces, muchas veces son esas personas que no atienden los vínculos personales, familiares, emocionales, afectivos, porque sienten que esa energía me la consumen. Entonces, el gran trabajo de transformación para una persona de tipo 5 es conectar con este desapego, esta virtud, que el desapego es que no son personas apegadas materialmente, son personas apegadas a su propia energía, es abrirme a los demás, abrirme al mundo, ir hacia el otro y saber que el otro no me va a consumir mi energía, que puedo disfrutar, que puedo haber una conexión, ¿no? Son personas que se preservan mucho ellos en su propia energía. Vamos al eneatipo 6, también de la tríada mental, racional. Bueno, el eneatipo 6 se lo llama el leal, van a sentir muchas similitudes con el eneatipo 2, pero la búsqueda es diferente. El 2 quiere que lo amen, quiere sentir amor, el 6 quiere sentir seguridad. Quiero poder a la noche cerrar mis ojos y saber que todo está bien. Quiero poder confiar. Esta es la palabra profunda para un 6. Pero el 6 vive en un estado de desconfianza todo el tiempo. Desconfianza de mí, del mundo, de todo. Tengo miedo de que algo malo pase. Entonces yo necesito colaborar. Necesito hacerme responsable de los problemas de mis hijos, de mis padres, de mis primos, de mis vecinos, de mis alumnos, de mis compañeros de trabajo. Si algo malo pase, ya tengo que estar en estado de alerta. Por eso son personas que sienten en su cabeza como 400 voces que le abran. Hablan todo el tiempo y le dicen, y si haces esto, y si haces lo otro, y si pasa tal cosa, y si no pasa. Entonces me abruma, me agoto, me consume mi energía vital, la propia mente, ¿sí? Son personas que muchas veces están muy agotadas, que viven con mucha ansiedad. La ansiedad es producto de la mente, ¿sí? De la hiperactividad mental. Porque lo que yo busco es saber que nada malo va a pasar. Y si yo soy una persona en la que el mundo puede confiar, si me ocupo de todo, si soy responsable y si soy leal, todo el mundo puede confiar en mí y entonces yo también voy a estar tranquila. Entonces se sobrecargan de tareas, ¿sí? Y el gran tema es que son personas que se autodescriben como miedosas, autodescriben como inseguras, autodescriben como que no tienen tantas capacidades y sin embargo la virtud de estas personas, o sea, la cualidad de su esencia, es la valentía, es el coraje. Y esto es increíble, ¿no? Pero por eso la gran transformación de un eneatipo 6 es conectar con ese coraje que tiene, esa cualidad que Dios le dio, que es la valentía que los demás eneatipos no lo tienen de forma innata, y un 6 sí, pero cuando vivimos del ego, estamos mirando siempre como si el ego y el alma van en direcciones contrarias, ¿no? El ego dice, no podés, no confíes, tengo miedo, no puedo, no sé, y el alma te dice, vos tenés coraje, vos, todo está en vos, ¿no? Entonces por eso es un gran camino de cambio absolutamente radical de mirada. Vamos al eneatipo 7, el último de la tríada intelectual, racional, ¿sí? Que es el gran comunicador, se lo llama el alegre, el positivo, el animador, es esa persona que siempre tiene una mirada positiva, siempre piensa en positivo, ¿no? No sé si les estoy diciendo algo con esto. Siempre piensa en positivo, siempre ve el vaso medio lleno, siempre tiene la visión de que allá en el futuro las cosas van a estar bien. ¿Por qué vamos a sufrir? ¿Por qué nos vamos a conectar con el dolor? Si yo estoy viendo que todo va a estar bien, y esto es real, esto es un don que tienen las personas de eneatipo 7. El problema es que para llegar a ese futuro, para llegar a esa esa vida maravillosa, hay que hacer un proceso. Y esto es lo que al eneatipo 7 en general le cuesta. Porque el miedo profundo de una persona en el tipo 7 es a sufrir, a conectar con el dolor. Entonces, en los procesos, en todos los procesos, se pasan por momentos que son un poco dolorosos. Y el 7 en general se escapa, ¿no? Es esa persona que siempre te va a sacar una sonrisa, que es el gran anfitrión, el gran comunicador. Tienen este don para inyectar entusiasmo en los demás, inyectan este ánimo. ¿Qué es ánimo? Ánimo, es lo que le da vida al alma. El 7 es el gran animador de almas, no solamente de mentes. Pero claro, para hacerlo desde un lugar genuino, desde su alma, desde su misión de vida, tienen que ellos mismos haber también conectado con este dolor de las cosas que no están bien. En general se escapan de las cosas que duelen, no quieren tocar temas complicados, ¿no? Es el gran escapista, como el Peter Pan, que quiere vivir en un mundo feliz y alegre, pero en un mundo infantil, un tanto ingenuo. Y para crecer, ¿sí? Como para adolecer, la adolescencia, para sermos adultos hay momentos de dolor. Entonces, esto es el gran aprendizaje y la virtud. Para el 7 siempre quiere estar consumiendo cosas que le den placer inmediato. La virtud es la sobriedad, ¿no? Y la sobriedad es atravesar este proceso donde hay algo que tengo que ver que me duele, donde hay dolor y hay oscuridad. Y cuando atravieso esto que siento en el que me voy a quedar enjaulado, encerrado y que me voy a morir, cuando atravieso y veo que en realidad había luz del otro lado del túnel, ahí me conecto con el manantial infinito de alegría, ¿sí? Que es lo que viene a dar esta persona al mundo. Bueno, vamos a ver los dos que quedan, el eneatipo 8. Los dos que quedan son de la espina visceral también. El eneatipo 8, bueno, es un eneatipo que es fácil en general de identificar para muchos, o la persona que sea eneatipo 8, se lo llama el líder, el jefe, ¿no? Imagínense, estamos hablando de una persona que en general manda, dirige, controla, es una persona que tiene mucha autoridad, porque la persona eneatipo 8, al ser regido por el cerebro reptiliano, sí, por la parte visceral, lo que siente en esta vida es que se va a sobrevivir si uno es fuerte, ¿no? Si yo acaso soy el más fuerte, si soy el que manda, si soy el que controla, si soy el que dirige, entonces a mí nadie me va a lastimar. Porque el miedo más profundo de una persona de eneatipo 8 es a sentirse débil, a ver su vulnerabilidad, a que lo lastimen, ¿sí? En realidad son las personas, fíjense cómo cada ego muestra al mundo algo que en realidad es lo que es todo lo contrario. El 8 se muestra como una persona totalmente imponente, intimidante, arrolladora, va por todo, es firme, habla fuerte, todo. Sin embargo, en su interior, en su niño interior, lo que hay es un niño o una niña que tiene pánico a que lo lastimen. Tiene un caudal de ternura que su ego le dice, no, no muestres tu ternura. No podés ser débil, porque ternura es igual a debilidad y te pueden lastimar, y vos tenés que mostrar que sos muy fuerte. Y en eso de hacerle caso al ego, que es lo que todos hacemos, hacerle caso al ego, se muestran como personas intimidantes, cuando su corazón lo que más anhela es una caricia, es un abrazo, es una palabra tierna, ¿no? Y se les va la vida demostrando que son fuertes y su corazón llora porque no pueden conectar con las emociones o tener un acercamiento de corazón a corazón muchas veces con las personas. Entonces la virtud, la transformación para estas personas, por supuesto, es conectar con la vulnerabilidad, con su propia vulnerabilidad, de sabernos vulnerables, que todos tenemos vulnerabilidad, ¿no? Pero el 8 tiene esta sensación de que si soy poderoso y voy por todo, a mí nadie me pone límites y a mí nadie me dice que sí y que no, entonces voy a ser fuerte y sobrevivir. Pero voy a sobrevivir con el corazón amurallado. Y entonces eso no es realmente vivir. Y bueno, y vamos al último, que yo siempre digo, en realidad, esto por favor tengan en cuenta, no hay ningún eneatipo mejor que otro, no hay ningún eneatipo que tenga el camino más fácil que otro, ninguno, 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 pero, punto y aparte, entender el eneatipo 9 es muy particular. ¿Por qué? Primero porque la palabra eneagrama viene del número 9, enea es 9, el 9 es el número de la totalidad, el 9 es el número que incluye a todos los demás. Y entender lo que pasa en este punto es entender, les diría, casi todo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se describe una persona en el tipo 9. Se lo llama el mediador, el pacificador. Es la persona que va por la vida siempre de forma armónica, apacible. El mayor miedo para una persona de eneatipo 9 es el conflicto, la discusión, la disputa. Yo quiero que haya paz. Donde yo estoy, quiero que haya paz y armonía. Quiero estar en equilibrio. Quiero estar en equilibrio. ¿Por qué? Porque en la dualidad hay desequilibrio, ¿sí? Y el 9 quiere estar en paz. Entonces es una persona que dice, bueno, el ego le dijo, vamos a generar una estrategia, Claudina, si vos querés estar siempre en paz, entonces no confrontes, no discutas, no le lleves la contra a nadie, adaptate, acomodate, anda fluyendo con lo que la vida te trae, no pidas, no reclames, no existas.
Wow.
Por eso, muchas personas en el tipo 9, por no decir todas, porque obviamente nunca son todas, pero muchas, y es muy general, las personas en el tipo 9, si hay 9 del otro lado, lo van a sentir, son personas que te dicen, no importa la edad que tengan, yo siento que no me ven, siento que mi voz no tiene, no me escuchan, siento que no tengo presencia. Esto es recurrente para las personas en el tipo 9. Siento que no me escuchan. ¿Por qué? Porque mi ego, yo estoy viviendo a través de este patrón que mi ego me dijo, shh, Claudina, no hables, no discutas. Si dicen una cosa, no las contradigas. Si dicen otra, no lo contradigas. Si te piden cuál es tu opinión, acomódate, disperso, trato de siempre tener un poco de razón cada uno, de comprender a todos. Pero ¿yo qué quiero? ¿Y yo qué siento? ¿Y yo qué opino? ¿Y a mí qué me molesta? Mi ego me dijo, shh, pasa eso. Entonces, ¿cuál es la gran pasión, esta droga del línea tipo 9, y esto es para todos los seres humanos, es la pereza espiritual, es la pereza psicoespiritual, es no hacer el esfuerzo de ir hacia adentro para conectar con lo que verdaderamente somos y vinimos a ser? Y esto a nivel psicológico le pasa al línea tipo 9. ¿Y cuál es la virtud? La acción por motivación, la acción determinada en función de lo que quiero. Cuando las personas de línea tipo 9 conectan con su pasión, pudieron atravesar ese umbral de conflicto, que conflicto es, digamos, un equilibrio que tenía que romper para ir por lo que quiero. Bueno, las personas de tipo 9 brillan, que es lo que venimos a hacer todos los seres humanos, a brillar cuando nos conectamos con lo que venimos a hacer acá.
Fabulosa descripción. Mejor imposible. Bueno, mucha gente se estaba conectando mientras que estabas hablando. Quiero recordarles que estamos hablando del Eneagrama, la importancia del Eneagrama para la transformación personal. Este en vivo va a quedar grabado, van a poder ver nuevamente y repasar cada uno de los eneatipos que nos acaba de mencionar Claudina. Por supuesto, de una manera, esto lo estamos haciendo de una manera muy, muy corta, muy rápida debido al tiempo, ¿ok? Pero ahí se puede profundizar y se puede, por supuesto, llegar mucho más allá. Hay muchas preguntas, Claudina, y una de ellas dice, yo puedo tener un eneatipo y por ejemplo, el año pasado y de repente me cambia este año, o siempre es un eneatipo principal.
Sí, son las preguntas recurrentes que está bueno que siempre surjan, así las repetimos. El eneatipo no cambia, ¿sí? Todos tenemos un eneatipo, es como siempre, es como la columna vertebral, ¿sí? Nuestro eje es nuestro troncal, no cambia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? A muchos, me incluyo, ¿sí? Hemos muchas veces vivido desde las actitudes o comportamientos de otro eneatipo porque hemos adoptado, o por exigencias propias o exigencias de la vida, o por muchas veces la mayoría, como en mi caso, adoptar patrones de conducta de los padres, ¿sí? Que son muy fuertes. Entonces empiezo a comportarme como una persona que en realidad no es mi naturaleza, ¿sí? Pero todos tenemos un eneatipo principal y esto no cambia. Es como decir, yo compro una computadora, un ordenador, y viene con sistema operativo tal, ¿sí? Y va a tener ese sistema operativo. Lo que tengo que conocer es cómo funciona ese sistema operativo para que la computadora y el sistema operativo haga lo que yo deseo hacer, no que sea autónomo y tome sus propias decisiones, ¿sí? Esto es lo que tenemos que conocer. Conocer nuestro ego es para que nosotros, nuestro ser, nuestra alma, tome el mando. Porque lo que nos suele pasar a la mayoría de los humanos es que vivimos de forma inconsciente atrapados en función de lo que nuestro ego quiere. Y somos infelices, 100%. Y a por más que mi ego me dice, tenés que comprarte una casa y vas a ser feliz, me compro una casa y no soy feliz. Tenés que ganar de 10 mil dólares más, los gano y no termino de sentirme pleno. Y tenés que ser flaca y divina y tenerte rubia y lo hago y no me termino de sentir plena. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo lo que mi ser quiere, estoy haciendo lo que mi ego quiere. Y el ego no existe. Cuando abandonemos el cuerpo, el ego no queda. El ego solamente es funcional a esta existencia. Entonces vivimos a través de una ilusión, de algo ilusorio que nos dice cómo supuestamente tenemos que ser para ser felices.
Así es. Claudina, ¿cómo puedes tú ayudarnos entonces a identificar ese eneatipo?
Bueno.
¿Cómo puedo yo saber cuál es mi eneatipo principal y cómo entender empezar a autoconocerme y ser más consciente de aquello que quiero atraer a mi vida, ¿no? Y de que en realidad el camino, mi misión de vida.
Sí, primero para poder llegar a traer lo que queremos, primero tenemos que quitar lo que no somos, ¿no? De construir lo que no tenemos que seguir siendo y empezar a hacer un camino de construcción. Por supuesto que en los encuentros individuales estos son como grandes aceleradores. Se empieza con una lectura de mapa personal para que la gente entienda dónde está parado, ¿sí? Todos buscamos esa felicidad, plenitud, en realidad, así del alma, y es como buscar el tesoro. Pero nos dicen, bueno, quiero empezar la búsqueda del tesoro, te doy el mapa. El tesoro está acá, pero si yo no sé de dónde parto, dónde estoy parada en el mapa, no puedo ir a buscar mi tesoro. Entonces, el mapa personal te dice dónde estás parado, qué te está pasando y cuáles son los caminos. Y a través de estos encuentros, obviamente, voy acompañando a la persona para que identifique su eneatipo, porque hay personas, como te digo, que lo pueden identificar en un primer encuentro. Y hay personas que necesitan otros tiempos porque es así y está perfecto que sea así. Entonces, y por supuesto, después los invito a participar a los cursos y talleres que en grupo esto se potencia enormemente, enormemente. Porque como les digo, cuando escucho a otras personas, es más, cuando escucho a otra persona con mi mismo eneatipo y digo, ¡ah! Me pasa lo mismo, ¿no? Es como que somos bichos de la misma especie. Entonces, claro que sí, es como una esencia, una música similar. Pero bueno, por supuesto que lo que cada una persona resuene, ¿no? Siempre digo, cada persona tiene que encontrar su camino en lo que resuena. Si hay una persona del otro lado que le resonó esto, por algo es. Si justo escuchó este vivo, por algo es. Y si resuena con otras cosas, será otras cosas. Y cada uno tiene que armar su propio camino. No sigan, no copien los caminos de los otros. Vean con qué resuenan internamente y ese va a ser el camino perfecto para cada uno.
Excelente. Claudina, nos preguntan acá en nuestra cajita de preguntas, ¿cómo pueden hacer una lectura personal contigo y cuáles son los pasos?
Bueno, principalmente, obviamente, nos ponemos en contacto y se les manda una planilla, ¿sí? De autoobservación, donde por supuesto que en el camino de autoconocimiento hay una sola condición, una, que es no negociable, que es ser honesto con uno mismo, ¿no? Entonces se manda una planilla de autoobservación, donde la persona tiene que contestar sí o no a ciertos enunciados para ver si se identifica o no, y de esa planilla después generamos el encuentro donde digamos, se desprende todo lo que es el mapa Enneagrama, y yo, bueno, de ahí puedo empezar a darles toda la devolución de lo que este mapa me está informando, ¿no? De lo que nos muestra, poder mostrarle a la persona, explicarle todo esto, todas las áreas que me está manifestando su mapa.
Claudina, ¿y qué tan importante es que hagamos en este momento, empezando el año, un mapa, nos hagamos esta lectura del mapa de Eneagrama? ¿Qué tan importante es para nosotros?
Bueno, vos sabés que a mí siempre me pasa cuando vienen, siempre, ya hace muchos años, cuando vienen todos los saludos de fin de año, ¿no? De Navidad, Año Nuevo. A mí me gusta siempre los primeros días de enero, porque digo, esto se termina, vamos por lo que comienza, vamos por este año que tengo, digamos, para adelante. Y la idea es poder llegar a ese fin de año con el agradecimiento de lo que cada uno de nosotros venimos a trabajar, ¿no? Decir, bueno, todo esto pude trabajar en el año, todo esto transformé, todo esto trascendí. Entonces, por supuesto que el mapa de Enneagrama nos muestra caminos, ¿sí? Lo que siempre digo es que respetar los tiempos de cada uno, los procesos de cada uno, pero me muestra caminos concretos, concisos, bien manifiestos de hacia dónde tengo que ir cada uno de nosotros, ¿no? En función de mi eneatipo, en función de cuáles son las áreas que tengo que trabajar. Entonces, uno, después cuando llegue diciembre del 2024, ahí uno con uno mismo dice, bueno, podré brindar por el trabajo realizado, ¿no? Creo que el Enneagrama es como les digo, es profundo, pero es simple a la vez, es muy simple. No se necesita no se requiere de demasiado, no es complejo, ¿sí? Las cosas son simples porque las muestra tal cual son.
Hermoso. Claudina, ya nos quedan pocos minutos. ¿Qué recomendación, qué consejo práctico nos das para entonces empezar a conectarnos y empezarnos a hacer ese autoconocimiento que tanto necesitamos como ser humanos?
Bueno, creo que hay muchos, ¿no? Uno cada uno creo que va resonando y va diciendo, pero hoy lo que me baja es, una de las cosas que les recomiendo a todos es, háganse preguntas. Yo me di cuenta que soy una gran preguntadora y logro, es también parte de mi esencia y de mi eneatipo es dos, ¿sí? Que tiene como una facilidad de percibir al otro, puedo llegar al otro, ¿sí? Puedo ver quizás a veces en el otro cosas que la misma persona no ve. Y yo soy una gran preguntadora, me van bajando, ¿no? Entonces, háganse preguntas, porque las preguntas son puertas que se van abriendo, puertas que a lo mejor tenía cerrado, ¿no? Me pasa esto, estoy mal por esto. ¿Y para qué me está pasando? ¿Y por qué será que me está pasando esto? ¿Y qué es lo que me duele? Y pregunten, háganse preguntas porque es la mejor medicina, les puedo jurar. Una de las cosas que hoy les recomendaría, creo que hay muchas cosas como uno dice, bueno, sugerencias. Pero no hacerse preguntas nos condiciona el futuro.
Como dice Yossi, la pregunta empodera. Así que muchas gracias por eso.
Exactamente.
Ayla,
Exacta. Gracias, Sofi.
gracias
Exactamente.
por
La
esta
pregunta
charla
empodera,
tan
me encantó.
interesante.
Me encantó.
Exactamente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Este en vivo va a quedar grabado, van a poderlo ver nuevamente porque nos han preguntado muchísimo, muchísimo. La gente está muy, muy interesada. Yo los voy a invitar a que sigan a Claudina a través de su cuenta. Su cuenta se llama Integra Enneagrama. Ustedes ven la flechita que tienen acá, la despliegan y pueden empezar a seguirla. Ella tiene sus talleres. Próximo taller, ¿en qué fecha lo vas a
Bueno, a
hacer?
ver, si tengo, vamos a brevemente. Tengo un curso que empieza a fin de mes, pero es como no es la visión tan psicológica. Si alguien ya sabe del Eneagrama y le interesa, es la parte más desde la matriz del símbolo del Eneagrama. Es un curso bastante profundo. Esto empieza a fines de enero. Después, por supuesto, para marzo, calculo que en febrero o marzo voy a empezar un curso inicial para todos los que quieran comenzar en este camino. Y bueno, yo estoy en Argentina, en Buenos Aires. Voy a hacer unos talleres presenciales. Acá en Buenos Aires, así que si también hay gente de Buenos Aires, por supuesto me pueden escribir y les voy a pasar los datos.
Excelente. Y por supuesto, para realizarte tu lectura personal de Enneagrama, de tu mapa, pues contactas directamente a Claudina, quien te va a facilitar toda la información para que entonces comiences y ya tengas este mapa hermoso, maravilloso, esta ruta de muchas posibilidades de autoconocimiento, de serte más consciente de lo que quieres este año 2024. Entonces, desde acá, agradecerte, Claudina, tu presencia, tus herramientas, tus conocimientos. Los invito también a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, porque este video también lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Así que se suscriban, activen las notificaciones y le den like. Se llama Pienso en Positivo. Claudina, desde acá, muchísimas gracias por tu tiempo.
Bueno, María, yo siempre te voy a seguir agradeciendo por esto que generás, porque es para muchísimas personas que nos das un espacio para llegar a otros y acercar lo que cada uno nos mueve, nos apasiona o creemos que puede aportarle algo al otro. Así que bueno, yo te voy a seguir agradeciendo por este espacio y bueno, feliz de
Así
poder compartir otro ratito con vos.
es. Muchísimas gracias. Ella es Claudina, en su cuenta Integra Enneagrama. Así que vamos a comenzar a seguirla. Fuerte abrazo. Gracias, Claudina. Chao, chao.
Gracias a ustedes.